Hoy es un gran día. Para mí fue un gran día. El 12 de octubre del año 1975 yo pasé por las aguas del bautismo, o sea que fijaos, ya hace de esto mucho tiempo. Y la verdad es que fue un tiempo precioso, un tiempo en el cual sentí, aún siendo niño evangélico, aún siendo niño de iglesia evangélica desde los 5 años, conociendo la palabra de Dios, conociendo el mensaje de Jesús, sabiendo lo que era necesario para ser salvo, pero aún conociéndolo, aún sabiéndolo, aún creyéndolo incluso, porque lo creía, pero aún habiéndolo creído, nunca dije a Jesús: ven a mi corazón, ven a mi vida, transfórmala. Y recuerdo que decidí dejar mi vida, mi estilo de vida, para comenzar un nuevo estilo de vida. Decidí dejar cosas atrás, decidí cortar con ciertas otras, porque en abril del 75 fue cuando, el tercer domingo de abril del año 75, fue cuando yo decidí entregarle mi vida a Cristo y vivir para Él y no seguir haciendo mi propio camino y vivir conforme a mis criterios, aunque sabía cuáles eran los criterios de Dios, que estaban en las Escrituras. Es decir, de alguna manera creía, pero eso no se manifestaba en mi vida. Hasta el día que dije: desde hoy, Señor, te entrego mi corazón. Te pido que entres en mí. Y desde ese momento todo cambió. Y fui bautizado recién cumplidos los 17. El bautismo es ni más ni menos que una consecuencia de nuestra fe. La palabra bautismo que se utiliza en las Escrituras es exactamente la misma palabra que se define como mojar totalmente algo o sumergirla totalmente en un fluido. Y esta palabra en tiempos bíblicos se utilizaba también para teñir prendas. Totalmente. No vamos a dejaros dentro del agua hasta que os tiñáis. Totalmente, porque si no ya sabéis lo que pasaría. Pero sí significa sumergir totalmente a alguien o a algo, en este caso a alguien. Y el simbolismo del teñido, en este caso, es que la prenda era metida de color blanco y salía de color rojo. O era metida de color blanco y salía de color azul. Pues simbólicamente las aguas del bautismo tienen que ver con una persona que deja ahí atrás el antiguo color y que ahora sale a un nuevo color. El color de Cristo. Una vida conforme a la palabra de Dios. Eso es ni más ni menos que bautizar. También hay otro simbolismo en el bautismo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice la Escritura en la carta a los romanos del apóstol Pablo, dice que hemos sido sepultados juntamente como en la muerte por el bautismo para resucitar a una vida nueva. Y el apóstol Pablo vuelve a explicar con ese simbolismo de la muerte y de la resurrección. Así es que bautizar no es solamente echar agüita por encima, Que no digo que eso tenga su simbolismo propio, obviamente, pero el significado de bautizar está ligado a algo muy importante, que es el creer. Y esto también es fundamental, porque para ser bautizado es necesario que creas. Si no crees, no tiene sentido. Así es que el bautismo por terceros, bíblicamente hablando, no tiene sentido. Como una ordenanza de la institución, como una práctica para a ver cuántos son nuestros, pues va, está bien. Pero bíblicamente hablando, el único bautismo tiene que ver con una persona que ha creído, con una persona que pasa de la muerte a la vida, con una persona que va a pasar de sus colores negros, en este caso, que es el símbolo del pecado, a unos colores blancos, que es el símbolo de la justicia de Dios, el símbolo de la salvación, de la justificación, es decir, de ser declarados justos delante de Dios desde ese momento. Ahora, ¿qué requisitos mínimos? La Biblia habla de creer. Por eso digo que el bautismo por terceros, yo no puedo bautizar a mi hijo pequeño con 4 años, con 5, con 1, con 1 mes, porque no ha creído. Incluso aunque yo asuma la responsabilidad de que él un día va a creer, porque yo no sé si un día va a creer o no. Ahora, eso sí, le voy a enseñar las Escrituras. Le voy a enseñar la palabra de Dios, le voy a enseñar cómo ser cristiano, le voy a enseñar todo lo que la Escritura me dice que como padre debo hacer. Ahora, la decisión final va a ser de mi hijo, si él quiere bautizarse o no, habiendo conocido la palabra de Dios, como me pasó a mí. Yo conocía la palabra de Dios, la aprendía desde los 6 años. 5, 6. Me llevaron a la iglesia evangélica. Pero luego, hasta los 17 años, no tomé la decisión de hacer viva y eficaz esa palabra en mi vida. Creí, por lo tanto, fui bautizado. Ahora, ¿qué es creer? Porque cuando hablamos de creer, no es cualquier cosa creer. Yo creía. Yo creí. Y además creí mucho más de lo que muchos hoy día dicen que creen y no saben lo que significa ni siquiera. No saben qué es creer. Pero no, yo creo. ¿Pero tú qué crees? Bueno, hombre, yo creo que algo hay que haber. Algo tiene que haber. Bueno, hombre, hay muchas cosas por ahí. Hay Budas, hay Confucios, hay Mahomas, hay Alás, hay yo qué sé cuántas cosas hay. ¿En qué crees tú? Bueno, yo creía en el Dios creador todopoderoso. Yo creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, su Salvador. Yo creía. Jesús, en cierta ocasión, hablando con personas que simpatizaban, les dijo: vosotros creéis y hacéis bien, pero ojo con lo que creéis, porque los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Es decir, estos sí que lo conocen de verdad, pues nosotros temblamos poco delante de la presencia de Dios. Así es que creer no es solamente tener un conocimiento mental, un conocimiento incluso más del alma o emocional de quién es Cristo según las Escrituras, que yo todo eso lo creía. Creer implica algo más. Obviamente las Escrituras hablan de creer y como crees ya puedes ser bautizado. Como ya crees, ya puedes ser bautizado. Pero ¿de qué hablan las Escrituras? También hablan de arrepentimiento. Antes de que Jesús empezara a predicar el mensaje del reino, ¿saben que hubo alguien que le precedió? ¿Quién era el que precedió a Jesús antes de que él saliera a predicar? Juan el Bautista, ¿verdad? Llamado el Bautista. ¿Por qué? Porque se dedicaba a bautizar. Pero ¿saben que ese bautismo es distinto? Juan predicaba, dice el apóstol Pablo, un bautismo para preparar al pueblo, y era un bautismo de arrepentimiento. Es decir, la base es arrepentimiento. Y yo no me había arrepentido de mi vida. No me había arrepentido de mis pecados. ¿Por qué no me había arrepentido? Porque seguía practicándolos. Y cuando uno se arrepiente de verdad, uno se arrepiente es esto. Eso es arrepentirse. Es decir, yo voy en aquella dirección y me arrepiento y ya no voy en esa dirección más, ahora voy en esta nueva. Entonces el apóstol Pedro, en su primer discurso, predica de tal manera que el mensaje que da toca a las personas de tal manera que dice la Escritura que se sienten compungidos. Hechos capítulo 2, versículo 38, me parece que era. Y se pregunta a nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Después de esto que nos has contado, ¿qué hacemos? Y Pedro dice, arrepentíos y bautizaos. Y recibiréis, o para que vengan de los cielos tiempos de refrigerio. Arrepentíos y bautícese cada uno en nombre de Jesús para y recibiréis el Espíritu Santo. Así es que dentro de la creencia tiene que haber algo que manifieste que esa creencia es verdad, es auténtica. Por eso el Señor Jesucristo habla y dice, por sus frutos los conoceréis. Así es que creer está ligado a un cambio de vida. Por eso a nosotros en las iglesias evangélicas nos gusta que la gente se convierta a Jesucristo. Claro, ¿cómo no? ¿Qué es convertirse? Decidir entregar a Cristo tu vida y convertirte de las tinieblas a la luz y cambiar de vida, de una vida pasada a una nueva vida en Cristo Jesús. Decirle que sí al Señor Jesucristo, pedirle que entre en tu vida y vivir como tal. Vale. Y después enseñamos a las personas que han tomado esa decisión, por si acaso no lo han entendido bien. Y nos aseguramos de que han entendido el mensaje, para no engañarnos a nosotros mismos. No queremos tener mucha gente en la iglesia. No queremos tener mucha gente en la iglesia que no sabe lo que cree, que no sabe en quién cree, que no tiene seguridad en la salvación, que no se bautiza, que yo qué sé. Esto no es un club social. La iglesia de Cristo son aquellos que creen en Jesucristo, que viven para Cristo, que luchan por servirle y que procuran vivir en santidad. Eso es la iglesia del Señor. Y a eso aspiramos como iglesia. Por lo tanto, todos son bienvenidos a la iglesia de Cristo. Pero el deseo de nuestros corazones, como pastores, como líderes, como iglesia, es que la gente conozca verdaderamente a Cristo. Para que su vida sea afectada, sea transformada, sea hecho una mejor persona, que también, ¿eh? Los cristianos son mejores personas cuando creen en Jesucristo que cuando no creían. Y son mucho más efectivos en esta sociedad. Y bendicen más esta sociedad que cuando van, se dedican a robar, cuando se dedican a mentir, cuando se dedican a hacer el mal o cuando se dedican a no hacer el bien sabiendo que lo deben hacer. Y eso crea sociedades más prósperas, sin ninguna duda. Así es que creer significa algo más. Mira, hay en algunas películas hemos visto que la gente hacía así con el agua, o bien por la cabeza, o bien tal, decía, discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Porque hay un texto que dice las Escrituras, Mateo capítulo 24, versículo 19, dice, id y haced discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y parece ser, se puede entender, que está ligado. Es decir, que tú cuando bautizas a una persona, ya le has hecho discípulo, porque le has bautizado. Pero es un error. Podéis poner el versículo, busca si está por ahí la Biblia, Dios habla hoy. No sé si tendrás esa versión por ahí. Pero explicándolo. Hay una coma, en otros sitios hay un punto y coma. Es decir, hay una paradita. Es decir, id y haced discípulos, coma. Y otras versiones dicen, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Id y haced discípulos, coma, y los bautizáis. No quiere decir que cuando lo bautizas ya le haces discípulo. Dice que hagamos discípulos y que los bauticemos. ¿Cuándo? Cuando a ti te parezca. ¿Cuándo? Cuando el que se ha convertido le parezca. No tarde mucho. Es decir, tú no eres discípulo porque yo te bautice. Eres discípulo porque has creído y has decidido seguir a Jesucristo. La palabra discípulo, en el lenguaje bíblico, en el griego, significa simplemente aprendiz. Uno que aprende. ¿Habéis visto algún aprendiz que aprende y no hace lo que aprende? Mal aprendiz, ¿verdad? ¿Un aprendiz para qué está? Para aprender. ¿Pero habéis visto algún aprendiz que aprende y dice, he aprendido mucho, pero no pienso hacer nada de lo que he aprendido? Mal aprendiz, ¿verdad? Bueno, pues la palabra aprendiz en el lenguaje bíblico que se usó para escribir las Escrituras se ha traducido como discípulo porque realmente en los tiempos pasados e incluso en los tiempos presentes una persona que aprende, que es un aprendiz a los pies de fulanito, es discípulo de fulanito, ¿no? Entonces, los discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿12? 12 seguro que tenía. Pero si Jesús solo hubiera tenido 12 discípulos, no hubiera habido 520 el día de la ascensión. Cuando Él ascendió a los cielos, había 520, dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muchos discípulos. Y los discípulos también tenían discípulos. Lo que pasa es que de esos discípulos, Dios escogió a 12 y les llamó a apóstoles. Así es que hay que hacer una distinción entre discípulo y apóstol. Y de ahí, yo no soy discípulo. No, porque yo no soy como los apóstoles. Claro que no, nunca serás como los apóstoles. Yo tampoco, ¿eh? Pero si somos discípulos de Jesús, si seguimos a Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, es verdad que un discípulo le puede seguir muy de cerca, un poquito más lejos, o mucho más lejos. ¿Y quién aprende más? ¿El que sigue al maestro a 2 metros o el que le sigue a 1 kilómetro? Así es que luego dentro de los discípulos hay sus características. Ahora, leyendo el texto, no sé si lo habéis encontrado, pero si no, lo digo yo. La Biblia versión Dios habla hoy. Las versiones de la Biblia no quiere decir que son Biblias distintas. Son traductores distintos que han ido a los originales y han traducido conforme a las reglas típicas de traducción y han traducido bajo su perspectiva, con su conocimiento del lenguaje, y no solamente uno, lo han hecho muchos para que haya un consenso y no sea solamente cuestión de uno o dos. Y ahora ya las traducciones son de equipos gigantescos. Y algunos dicen, bueno, esta palabra la vamos a matizar, porque esta palabra no solo significa esto, sino que también significa esto. Por lo tanto, no lo contradice, pero como que lo explica mejor. Entonces, la versión Dios habla hoy es una versión como más explicada. Y fíjate lo que dice la versión Dios habla hoy. Escribí 24 y se me quedó en la cabeza 24 y es 28. Es el último capítulo de Mateo, lo que llamamos la gran comisión, ¿vale? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a las naciones, dice, bautizándoles en nombre del Padre. Ahora, ese texto, por no pararse en la coma o en el punto y coma, como dice esta versión, dice, id y haced discípulos. discípulos, punto y coma. Bautizadles en nombre del Padre, tal, tal, tal. ¿Vale? Es decir, que hagamos discípulos y que los bauticemos. No quiere decir que porque los bauticemos ya son discípulos. Más vale que hayan sido discípulos antes o que hayan comenzado un camino de discipulado. Si no, no lo hemos explicado bien el Evangelio o no lo han entendido bien o no han querido hacerlo. Así es que no hacemos discípulos bautizando a la gente. Hacemos discípulos, ¿cómo? Enseñándoles. Es como termina el versículo. Ponme el versículo en la versión que quieras. Ponlo. ¿Está puesto? Mateo 28, 19. Eso, y de hacer discípulos, hay versiones antiguas que escriben y hacer, ¿cómo se dice? ¿Cómo he dicho la palabra? Aprendices. ¿Vale? Id y enseñad. Porque la palabra que se usa ahí se puede decir como id y enseñad a otros, id y haced discípulos de otros, o id y haced aprendices, porque ese es el texto. Entonces, cada uno lo puede traducir en su contexto histórico como le parezca adecuadamente, pero es lo mismo. Es decir, id y enseñad a la gente y bautizarles y enseñadles que guarden todas las cosas. Continúa el 20. Y enseñadles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. ¿Vale? Porque si no, no sirve de nada. Por eso tenemos la ventaja. En general, nosotros no bautizamos a nadie que un día venga. Yo he visto algunas iglesias que después de unos bautismos han dicho, ¿alguien aquí se quiere bautizar también? Y alguien ha dicho, ah, pues yo. Ah, pues vale, pues fenomenal. Hombre, si le conocen de la iglesia y era uno que se quiso bautizar hace 3 meses y no pudo y ahora le bautizamos, pues está bien. Pero si es un desconocido, como he visto en alguna iglesia, yo lo respeto, por supuesto que lo respeto. Pero no es nuestra forma de hacerlo. Yo quiero saber antes en qué ha creído, cómo ha creído, cuál es su fe y si lo ha entendido. Y gracias a Dios, pues desde que los hermanos y hermanas jóvenes y adultos que se van a, o más adultos que se van a bautizar hoy, ya hay un pozo, ya hay un conocimiento, ya hay un cambio, ha habido fruto, ya se ha visto que han dejado una vida vieja para comenzar una vida nueva y ha visto cosas que tenemos que ver, porque si no, no podemos saber. Discípulos. Discípulos. La Biblia habla más de discípulos que de creyentes. El deseo de Dios es que seamos verdaderamente sus discípulos. Y os leo solamente 3 características para terminar de los discípulos. Dice Juan 8:31. Se encuentran los 3 en el Evangelio de Juan. 3 cosas mínimas que podemos decir claramente que un discípulo tiene que hacer, como mínimo, ¿vale? La primera está en Juan 8:31. Dice, si me amáis, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, bueno, eso es el siguiente entonces. Si permanecéis en mi palabra, bueno, igual he cambiado otro, pero hay otro texto que dice, si me amáis, ¿vale? Porque también dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, que amar a Dios significa guardar su palabra. No valen medias tintas, ¿vale? Entonces, guardar su palabra o amar a Dios como manifestación. Otra, Juan 13:35. Dice que os améis los unos a los otros y de esta manera, ¿vale?, sabrán que sois mis discípulos. Amarse unos a otros. Amar a los demás. Si no amas a tu hermano, dice la Escritura, que le ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Discípulos, que habéis comenzado un camino discipulado y os vamos a bautizar por ello. Amas a Dios, guardas su palabra y amas a los hermanos. Porque en eso se resume toda la ley, dice la Biblia. Y por último, hay más, ¿eh? Podéis mirar todo lo que se refiere a la Biblia al discípulo y aprendéis directamente de las Escrituras cómo debemos comportarnos como discípulos, ¿bien? Juan 15, 8. Y una versión dice muy interesante. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra versión dice, y así probaréis que sois mis discípulos. Es decir, llevar fruto es una prueba de que somos discípulos. ¿Y ese fruto qué es? Esas obras dignas de arrepentimiento. Fruto es esa vida, calidad de vida, forma de vida que glorifica a Dios en vez de al mundo. Arrepentimiento. Dejar la vida vieja y comenzar una vida nueva. Es verdad que hay cosas que uno no sabe. Y se convierte a Cristo. Y hay cosas que ni siquiera sabe que no están bien. Pero así cuando empieza a caminar en el Señor le empieza a poner por el Espíritu inquietud en su corazón cuando hace ciertas cosas. Y ya no las hace tan a gusto. Yo hubo cosas que dejé de hacer ni siquiera sin saber si era bueno o malo. Las dejé de hacer. Y luego cuando leí la Biblia en profundidad cierta cosa, dije, va, esto a Dios no le agradaba. Menos mal que lo he dejado. Porque hay cosas que las aprendes por ti mismo, cosas, inquietud que pone el Espíritu y luego son reveladas, cosas que tú las aprendes directamente en la Biblia o que alguien te dice, hermano, eso no le agrada a Dios. ¿No lo sabías? Ay, pues no lo sabía. No lo sabía. Nos hemos encontrado con muchas personas a lo largo de la vida de iglesia que en su día hicieron pactos con el diablo, que jugaron a tabla ouija, que fueron involucrados en temas ocultos sin saberlo. Y no sabían que eso desagradaba a Dios hasta el punto que la Biblia dice, Dios aborrece, aborrece el contacto con lo oculto. Aborrece a aquellos que consultan a divinos, agoreros, curanderos que se llaman hoy día y que reciben dones o que reciben cosas de ellos. Porque eso marca las vidas y la gente no lo sabe. Pero cuando viene a Cristo se arrepiente, pide perdón por todos sus pecados y eso, ahí está, la salvación, porque Dios le ha perdonado y le ve. Pero luego necesita aprenderlo, saber lo que es así y pedir perdón a Dios. Por eso específicamente, porque eso deja señales, deja cicatrices, deja cosas en tu vida que un día van a salir. Porque el diablo sabe lo que hiciste y sabe que entraste en su territorio. Y un día te va a pedir cuentas. Pero eso forma parte del discipulado. Aprender. Aprendiz. Aprendices que van creciendo. Y llega un momento que esos aprendices también se pueden convertir en maestros porque un día discipulan a alguien, porque un día han traído a alguien a Cristo, porque un día ven a una persona necesitada del evangelio, de la fe y le enseñan la palabra de Dios. Y aquellos que fueron aprendices hoy día ya son también discipuladores, maestros, porque enseñan a otros, discipulan a otros. Así es que, queridos, ese es el objetivo, que no os quedéis solo en aprendices, sino que también crezcáis, aprendáis, recibáis la palabra para poderla dar a otros y ser vosotros así también maestros. ¿Amén? Así es que yo creo que vamos a bajar y vamos a bautizarles, habiendo hecho acto o declaración pública de su fe, lo van a hacer hoy también, ¿vale? Y por eso vamos a bautizarles. Y como es la primera vez